Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Buenos días, bienvenidos a esta edición de La Mañana de Agricultura de día miércoles 12 de febrero, jornada bastante agradable a esta hora en la capital. Tenemos 13,5 grados de temperatura, cielo despejado sobre Santiago, pero se espera una máxima de 32. Sigue las temperaturas altas, quizás nos alejamos un poco de las extremas que tuvimos durante el fin de semana, pero sigue ahí sobre 30 grados, entonces el promedio de las temperaturas máximas para esta semana. Tome distintas recomendaciones, hidratarse, también usar bloqueador solar, porque está bastante fuerte el calor y el sol durante estos días. Nosotros iniciamos de inmediato esta edición de La Mañana de Agricultura. Como siempre, los invitamos a participar junto a nosotros, a responder la pregunta del día, también a comentar las distintas entrevistas que vamos a tener durante esta hora de programa. Lo puede hacer a través de nuestra cuenta en X, @agriculturaam. Ahí comente y vamos a ir revisando los distintos comentarios y también preguntas o respuestas que puedan tener nuestros auditores. Pero vamos a comenzar la ronda de entrevistas con Aida Baldini, directora de CONAF, a quien ya tenemos en línea para conversar sobre lo que ha sucedido en estos últimos días, los incendios forestales que están afectando principalmente a la zona centro-sur de nuestro país. Aida, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias por atender este llamado de La Mañana de Agricultura.
Hola, Francisco, gracias a ustedes por dar a conocer la importancia que estamos, o lo que estamos sufriendo como país con los incendios forestales.
Así, bueno, un tema importante que sin duda ha concentrado la atención de los últimos días, no tan solo de la autoridad, sino que también de la propia población que se está viendo afectada por estos siniestros. Para comenzar, quisiera tocar un tema que ha sido discutido y que ha generado incluso declaraciones cruzadas entre distintas autoridades, que es lo relacionado a la intencionalidad que podría haber detrás de algunos incendios que se han registrado en las últimas horas, principalmente en la región de la Araucanía. ¿Comparten dicha visión? Usted también lo ha mencionado, precisamente que aquí habría una intencionalidad en muchos de los focos que se han generado en las últimas horas.
Sí, mira, nosotros la verdad es que nuestro sistema de organización, ¿cierto?, para el combate de los incendios es a través de aviones de observación. Uh-huh. Estos aviones están sobrevolando la zona muy por sobre los aviones de combate. Uh-huh. Y vamos viendo cómo se nos prenden focos donde no tendrían por qué haber focos. O sí, vemos encendidos transversales al viento, equidistantes y transversales al viento. Eso no es ni siquiera, eso no puede ser un accidente, eso no es
negligencia.
No es negligencia, gracias. Y solo es intencionalidad. Uh-huh. Tampoco están debajo los tendidos eléctricos, que podría ser equidistante, uh-huh, en una línea recta, ¿cierto? Pero no, esto nos indica claramente. Y las cifras también, Francisco, nos indican, fíjate que hasta el jueves pasado, uh-huh, a nivel nacional, el 25% de los incendios eran intencionales. Y hoy día tenemos un 28%, o sea, un 3% en un par de días es mucho.
Bastante.
Y se refleja, mira, si los datos hablan solo, esa es la verdad. Entre el 6 y hoy día, o sea, 5 días, uh-huh, prácticamente, se han afectado 18.000 hectáreas en estos últimos días, de los cuales 15.000 hectáreas han sido solo en la Araucanía. Mil en Biobío y mil en Ñuble.
Es mucha la diferencia.
Es mucho. O sea, no cerremos los ojos, no queramos mirar para el lado, enfrentemos el problema.
En ese contexto, bueno, se ha hablado bastante respecto a cómo se puede combatir de mejor manera, con mayor eficiencia, y la gente siempre se cuestiona por qué no se puede hacer durante la noche. Obviamente se corren más riesgos porque hay menos visibilidad, las aeronaves que están prácticamente todo el día realizando esta labor, bueno, descansan durante la noche para comenzar bien temprano durante la mañana cuando ya aclara, pero ¿por qué esta imposibilidad técnica de poder trabajar durante la noche? ¿Se puede o existen equipos también, quizás una tecnología más avanzada que pueda ir en esa línea?
Mira, esta temporada la Dirección General de Aeronáutica Civil, la verdad es que ha hecho un trabajo intenso, ya están con su normativa lista para poder empezar a aprobar las solicitudes que les hagan de vuelos uh-huh. nocturnos de combate, que es muy distinto. Sí. Pero, por ejemplo, solo se pueden usar helicópteros, uh-huh. porque ahí el piloto está mucho más cerca, está mirando, está con sus visores nocturnos, ¿cierto? Pero no puede usar Bambi. Uh-huh. El Bambi resulta extremadamente peligroso en la noche para la gente que esté abajo, para la infraestructura uh-huh. e incluso para la tripulación de la aeronave. Tienen que ser helicópteros con estanques ventrales y que todo esté preparado para el combate nocturno. De hecho, son tan poquitos los países que tienen combate nocturno que nosotros vamos a ser también bastante pioneros en uh-huh. esto. Y afortunadamente tenemos empresas preparadas que van a solicitar sus permisos ante la Dirección General de Aeronáutica.
Uh-huh. Aida, una duda, porque han existido voces durante los últimos días de algunos alcaldes, principalmente de la región de la Araucanía, como en el caso de Lumaco, conversábamos con él durante esta semana, y decía, y acusaba abandono de las autoridades y también de CONAF. Decían que ellos estaban prácticamente luchando solo contra las llamas y que no había recursos, obviamente no responsabilizando al organismo, sino que a la falta de recursos, básicamente. ¿Qué tan cierto y qué tan complicado es poder gestionar cuando existen múltiples focos en distintas zonas y obviamente el recurso humano y el recurso técnico no soporta, no da abasto?
Sí, ayer, precisamente uh-huh. ayer a mediodía estuvimos reunidos con los alcaldes de la Araucanía, uh-huh. no estaba el alcalde Leonelli de Lumaco, uh-huh. Pero le explicábamos, y es fuerte dar las explicaciones, uh-huh. no es que no estemos o que no haya ningún recurso, estamos a un nivel de capacidad de aeronaves que no es factible meter más aeronaves al combate, uh-huh. se vuelve muy peligroso. Las pistas, los aeródromos tampoco tienen una mayor capacidad para el carguío de aviones. Estamos trabajando con todos los recursos y vamos a ser súper sinceros, uh-huh. nosotros estamos priorizando la mayor cantidad de vivienda y de hecho si pudiesen ver el desarrollo de los incendios tienen unas figuras bien extrañas porque a veces dejamos correr, literalmente, dejamos correr el fuego por salvar vivienda. Claro. Entonces tenemos, es un pupurrí, ¿cierto?, de lanzamientos de las aeronaves en conjunto con bomberos que van salvando vivienda a vivienda. Uno de los alcaldes nos decía, sí, sentí que me dejaron solo, ¿y cuántas viviendas se quemaron? Una. En el intertanto, en ese mismo momento, salvamos cientos de viviendas en los alrededores de Coyipulli. Entonces, la verdad es que
fue la zona más crítica, por lo que pudimos ver nosotros, al menos desde acá, la zona más crítica fue Coyipulli durante el fin de semana.
El fin de semana fue Coyipulli y ayer Traiguén.
Traiguén, sí.
Traiguén. Entonces, ya llegamos a un nivel de estar defendiendo ciudades. Yo creo que eso no nos podemos permitir que sigan ocurriendo estas cosas. Eso ya pasó cualquier límite de encender un fósforo y que se quemen bosques, que se quemen plantíos, ¿cierto? Pero ya empezar a prender alrededor de ciudades creo que es mucho.
Sí, es más complejo porque obviamente hay una situación como lo que podría suceder, algo como lo que pasó el año pasado en Valparaíso, recordemos, más de 130 personas fallecidas, viviendas consumidas por las llamas, todo esto obviamente genera mayor preocupación. ¿Cómo se proyectan estos días que vienen por delante, las condiciones climáticas, qué información manejan al respecto y también lo que resta prácticamente de febrero, que hemos tenido temperaturas extremas durante los últimos días? ¿Podría haber un escenario sí. quizás más favorable de aquí en adelante o estamos en alerta permanente?
Desde el lunes en adelante lo que visualizamos es un verano normal, uh-huh. pero un verano normal es entre 28 y 32 grados de temperatura, claro. que es mucho. Y el problema real que tenemos es el viento, ha aumentado uh-huh. mucho el viento. Esto hace años que ya lo sabíamos que producto del cambio climático, el viento es uno de los factores que aumenta y por supuesto que hace mucho más peligroso los incendios por el avance que tienen. Y de ahí, Francisco, te ruego, nos ayudes uh-huh. a hacer el llamado a las viviendas rurales que limpien alrededor uh-huh. de sus casas. No pueden tener pasto seco, los árboles tienen que estar podados. Eso nos ayuda a nosotros a llegar más rápido. O sea, el fuego se contiene ralentiza, claro, y nosotros podemos llegar a salvar esas viviendas. Eso es tan importante. Los sectores que están con mucha maleza, con mucha acumulación de combustible, resulta extremadamente difícil. Yo les insisto, hemos salvado miles de viviendas. Hasta hace un par de días yo decía cientos de viviendas, ahora hemos salvado miles de viviendas, también en colaboración con las mismas personas que se han organizado, que están limpiando sus alrededores.
Pero esta es una práctica que se hace en casos extremos, como en esta situación, que hay amenazas, pero no existe una cultura, por lo menos yo creo entender que no existe una cultura en torno a este tema en muchos lugares donde normalmente hay incendios forestales, pero no existe esta prevención de limpiar, de sacar la maleza, de quizás realizar una especie de cortafuego más o menos artesanal, pero que pueda ayudar en el fondo, como mencionaba usted, a ralentizar el avance de las llamas. Esa cultura, a pesar de que nosotros enfrentamos temporada a temporada este tipo de siniestro, al parecer aún no está incorporada en nuestro actuar diario o de manera preventiva en el fondo.
Justamente, tenemos que, así como se construye para soportar un terremoto, tenemos que vivir en sectores que tienen que soportar incendios. Así de simple. Chile tiene que tener una vocación, ¿cierto?, de la prevención de los incendios forestales. Nuestra topografía hace que los incendios sean extremadamente violentos porque el fuego sube con mucha rapidez. Por lo tanto, esas casas hermosas que se instalan, ¿cierto?, que se construyen sobre una colina, que tienen unas vistas maravillosas, fantástico, pero tienen que limpiar el sector que baja. El fuego en esas áreas sube muy rápido. Esa es nuestra preocupación por muchas ciudades que tienen casas sobre lomaje, sobre cerros muy pronunciados. Ahí nosotros hacemos un trabajo ya directamente, pese a que CONAF no es el responsable de hacer las limpiezas de esos sectores. Claro. Hay sectores que son tan peligrosos que llegamos. Y me aprovecho que usted es de la Radio Agricultura para hacer un llamado a los agricultores que se organicen, que tengan WhatsApp que les informe si viene el fuego, que saquen sus tractores, que vayan a hacer rastras, que hagan cortafuegos. No saben cuánto nos ayuda y se ayudan, por supuesto. Ayer, sinceramente, Traiguén se salvó gracias a los agricultores, a los bomberos y CONAF, por supuesto, que estaba. A nosotros es difícil que nos vean porque estamos más metidos en la llama, en el fuego y en el humo, pero estamos conteniendo y estamos haciendo que ese fuego llegue mucho más lento.
¿Cuántos funcionarios de CONAF están desplegados en esta emergencia? ¿Dónde están concentrados? Me imagino que obviamente la región de la Araucanía, los mayores esfuerzos. ¿De cuánto recurso humano estamos hablando para este tipo de situaciones?
Sí, de hecho ayer reforzamos con 100 brigadistas más de CONAF, pero es injusto decir que solo CONAF porque estamos con 20, ay, déjeme sacar la cuenta, estamos prácticamente con 40 aeronaves, 20 CONAF, 14 de las empresas y SENAPRED también, que nos entregó 11 aeronaves para combatir solo en la Araucanía. Solo en la Araucanía. Bomberos también reforzó y el ejército también reforzó los patrullajes. Por lo tanto, estamos, todo el sistema de prevención de riesgo de desastre está actuando en esa región para disminuir la ocurrencia y, por supuesto, la agresividad del fuego.
Aida, ¿cuál es el hoy, en este minuto, la zona más compleja? ¿Sigue siendo Traiguén, Calvarino? ¿Cuál es la zona que está más afectada con mayor posibilidades quizás de enfrentar una emergencia más compleja durante las próximas horas?
Sí, estamos el Valle 2, el incendio, el Valle 2, Galvarino, con 2.500 hectáreas, Ercilla también con 2.200 hectáreas, que es el incendio San José de Chocombe, y Quichaltué, también en Galvarino, con 3.200 hectáreas. En este momento, por supuesto, es Traiguén, el fuego está bastante contenido, pero sabemos que se nos puede reactivar tipo 12, por lo tanto se está trabajando a toda velocidad para lograr también las condiciones de visibilidad de las aeronaves.
Ah, perfecto. Si bien mencionábamos que aquí puede existir mucha intencionalidad detrás de algunos focos, lo ha mencionado incluso la ministra del Interior, diversas autoridades han abrazado esa tesis de la intencionalidad detrás de la mayoría de los focos, al menos en la región de la Araucanía. Sabemos que la zona sur de nuestro país es bastante visitada, más en este periodo estival. ¿Cuál sería la recomendación también o el llamado a las personas que visitan este punto del país, considerando que muchas veces el hacer un asado o quizás prender algún tipo de fogón, de salamandra para pasar el frío de la noche, puede implicar que esto se convierta en una tragedia? ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía, considerando el despliegue y también la labor que desarrollan ustedes día a día y que obviamente va en la línea de la prevención?
Sí. El llamado, por supuesto, a todos los visitantes que van a los parques, a zonas rurales, ¿cierto?, es a no provocar ningún tipo de fuego. O sea, el asado, por supuesto, bienvenido los asados en el verano, ¿cierto? Pero nunca fuego al aire libre, eso no. Siempre en lugares habilitados para ello, que no corran ningún riesgo, siempre tener una botella con agua, tomar todas las precauciones. Hay países que tienen absolutamente prohibido el uso del fuego, o sea, Australia, sí. Nueva Zelanda, no permiten. Uno lo dice jocosamente, no permiten los asados, no es verdad que no permitan los asados, no permiten que se haga fuego en sectores rurales, en cualquier sector rural, así de simple. Y en los campos que es tan tradicional, ¿cierto?, tener un fogón, hacer un cordero asado, la verdad es que ellos lo hacen en con
un perímetro de resguardo.
No, y más que nada a gas, con parrillas a gas. Lo que suena súper extraño, llegar a un campo y aparece la parrilla a gas, ¿cierto? Que uno dice, no, eso es de los departamentos. Bueno, pero nuestra cultura tiene que cambiar. Sí, exacto. Eso es.
Ahí estará presente hoy día la reunión en el CERAPRED durante esta mañana, donde se va a realizar una nueva actualización de la situación de los incendios.
Sí, para allá vamos en un ratito más.
Ya, pues vamos a estar atentos entonces a esta nueva actualización de las cifras. Aida Baldini, directora de CONAF, le agradecemos estos minutos de conversación con la mañana de agricultura en un momento complejo, sin duda, como sucede habitualmente en los veranos con los incendios forestales. Ahí estaba entonces la directora de CONAF actualizando las cifras, también la situación de lo que sucede hoy en día en la zona centro-sur con estos siniestros, estos incendios forestales que se están desarrollando allá en ese punto del país. 8 de la mañana con 20 minutos y ya tenemos a nuestro segundo entrevistado en línea, conectado para conversar de distintos temas de contingencia, principalmente del mundo de la política. Tenemos en línea al diputado Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana y también, bueno, vicepresidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Francisco. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, aquí, comenzando una mañana bastante noticiosa con lo que ha sucedido en los últimos días y quería partir por eso, diputado. La situación al interior del Congreso. Estos días hemos visto dos situaciones complejas. Una del diputado Durán de Renovación Nacional, que ayer, bueno, se conoció una denuncia en su contra por abuso sexual. Y también la situación de Catalina Pérez, que recordemos, durante esta semana también la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió su desafuero a raíz de su vínculo con el caso Democracia Viva. Quería consultarle cuánto afecta esto a la institución de la Cámara de Diputados, también a la imagen y también el funcionamiento que hay detrás de lo que es el trabajo que se realiza precisamente ahí en el Parlamento.
Bueno, del punto de vista de la imagen, claramente que esto tiene una afectación. Yo creo que decir lo contrario simplemente es no querer ver la realidad nomás. Hay una afectación porque son, no solo en el caso de la diputada Pérez o el diputado Durán, sino que otros diputados también, Ojeda, que también. Uno ya está desaforado, claro. ¿No es cierto? Ojeda está con prisión preventiva, estamos esperando la resolución de la Corte Suprema en el caso del diputado Pulgar. Ya tenemos un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto de la diputada Catalina Pérez. Hay que esperar, porque van a apelar, tengo entendido, sí, a la Corte Suprema, lo que diga la Corte Suprema. Bueno, y el caso que está hoy día en investigación por parte de la Fiscalía del diputado Durán. Obviamente que se afecta la imagen. Desde el punto de vista del trabajo legislativo, Una vez que los desafueros estén ya, digamos, firmes en la Corte Suprema, la Corte Suprema informa a la Cámara de Diputados, al secretario general. Nosotros hacemos esa información pública en la sesión próxima, digamos, de la Cámara de Diputados, y obviamente tenemos que hacer los ajustes para los quórum constitucionales en el caso de las votaciones. Déjame explicar esto en 30 sí. segundos o menos.
Adelante.
Por ejemplo, en la mayoría absoluta de la Cámara, cuando estamos los 155 diputados y diputadas, son 78 votos, digamos, pero obviamente con los desafueros hoy día esa cifra está en 77, y si se confirman los desafueros de la diputada Pérez y el diputado Pulgar, probablemente esa cifra va a bajar a 76 o 75 diputados y diputadas, así que eso hay que ajustarlo para que obviamente no sufran problemas los quórums claro. constitucionales en las distintas leyes, pero eso es un trabajo interno y eso no va a afectar después el funcionamiento de la Cámara ni las votaciones. Yo sí creo que se requiere una reflexión hoy día en el mundo parlamentario, en la Cámara de Diputados y Diputadas, de qué significa ser parlamentario, cuáles son los deberes que tenemos y cómo la sociedad espera de nosotros comportamientos también distintos, un poco, déjame decirlo así, más elevado el punto de vista, que hay una responsabilidad mayor sobre nosotros. Cada acción que nosotros realizamos o dejamos de hacer tiene una connotación distinta en la sociedad, es valorada de forma distinta. Yo creo que ese sentido de responsabilidad tenemos que recuperarlo con mucho más fuerza en este tiempo.
Diputado, uno de los temas que se abrió y que se ha conversado bastante, de hecho usted lo ha mencionado también en distintas entrevistas, lo relacionado a la dieta parlamentaria que recibe, de igual forma, en este caso, en la situación de la diputada Catalina Pérez desaforada, que no puede intervenir en sala, no puede participar de comisiones, pero sigue recibiendo su dieta parlamentaria. ¿Qué lectura hace de eso? Porque a la gente le parece incomprensible, básicamente, que una persona que esté siendo investigada por un posible delito de fraude al fisco reciba un sueldo proveniente del propio Estado, siendo que está siendo investigada, incluso podría ser formalizada en caso de que la Corte Suprema ratifique el desafuero. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cómo se puede legislar también quizás para modificar esa situación que para muchas veces, que para muchas personas, como le mencionaba, termina siendo incomprensible?
Así es, bueno, yo lo planteaba ayer uh-huh. en la perspectiva de que quienes están siendo investigados, obviamente no hay una sentencia, no sé, uh-huh. ejecutoria hasta acá, pero quienes están siendo investigados o son desaforados finalmente por temas relacionados con fraude al fisco, creo que hay que revisar la situación de las dietas parlamentarias. Lo digo en la perspectiva de que cuando tú eres acusado de fraude al fisco, vas a ser formalizado, eres desaforado, lo que te están acusando es que has mal utilizado los recursos fiscales. Entonces resulta un contrasentido que, siendo esa la acusación en curso, tú recibas por otro lado recursos fiscales, ¿no es cierto? Creo que es una contradicción demasiado evidente. Ahora, ayer yo lo conversaba con Miguel Landero, que es el secretario general de la Cámara. Probablemente esto requiere más que una modificación solo legal o reglamentaria, una modificación constitucional. ¿Ya? Y déjame explicarlo muy rápidamente. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios y parlamentarias que son abogados, está prohibido en la Constitución, por ejemplo, el ejercicio libre de la profesión si tú eres parlamentario. Entonces, eso hay que regularlo, porque en el fondo tú dejarías una persona no solo sin la dieta, sino que además sin la posibilidad de generar sus propios recursos por esta prohibición, por ejemplo, del ejercicio de la profesión. Entonces, eso hay que modificarlo probablemente a nivel constitucional. Hay dos proyectos que andan dando vuelta, digamos, uno de la senadora Campillay, que lo presentó hace ya un buen tiempo, y otro del diputado Andrés Giordano. Uh-huh. Yo creo que hay que revisar estos elementos, pero sí creo que se abrió ese debate porque, bueno, este Chile no es el de los 90, y hoy día la gente tiene una valoración distinta no solo de la política, sino que de cómo debiésemos comportarnos y qué debiésemos hacer o no hacer, y en eso creo que se abrió este debate con justa razón.
¿Y usted esperaría que el gobierno patrocinara una iniciativa de estas características?
Escuché a la ministra Toá que le parecía que esta era una discusión
razonable,
que vale la pena, razonable, digamos, y en eso tengo coincidencias con ella. Yo obviamente que si hacemos esta discusión y hacemos esta reflexión en serio, A mí obviamente que me gustaría que el gobierno también acompañase una discusión de esta naturaleza.
Diputado, usted siempre se ha declarado no oficialista, tampoco de oposición, sino que un parlamentario que obviamente está fiscalizando lo que sucede permanentemente con las decisiones del gobierno y también lo que sucede en el Congreso, pero quería consultarle sobre la situación de esta un golpe que recibió el gobierno con la situación de la venta, la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Según se ha conocido en las últimas horas, funcionarios de Bienes Nacionales y de Cultura habrían advertido incluso a la presidencia sobre los problemas legales de esta compra. ¿Cuál es la reflexión que hace usted al respecto en torno a esta situación, que sin duda ha sido uno de los errores o últimos errores más complejos que le ha tocado enfrentar al gobierno?
Mira, yo acá no voy a cambiar de versión, voy a mantener lo que he dicho desde el día uno. O sea, desde el día uno yo he dicho que esto es una falla notable a la Constitución, porque se vulneraba la Constitución. A mí siempre me llamó la atención, y lo dije también desde el principio, por qué no se iba la jefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, y lo planteaba. Yo fui Seremi de Bienes Nacionales en la región del Biobío. El Ministerio de Bienes Nacionales es sin duda el ministerio que más abogados tiene en Chile. Entonces, yo conociendo esa realidad, estaba prácticamente seguro, y así lo planteé desde el día uno, que alguien al interior de Bienes Nacionales había dado alerta de que esto era inconstitucional, que esto no se podía hacer. Y el tiempo creo que me ha venido dando la razón. O sea, aquí hubo una porfía de no escuchar a quienes tenían experiencia y a quienes dijeron que esto era inconstitucional. Y probablemente esto no ha aparecido, esto es una hipótesis que yo tengo, pero habiendo trabajado en Bienes Nacionales, yo estoy seguro, o tengo un grado de certeza muy alto, de que alguien no solo lo dijo, sino que lo dejó establecido por escrito.
Y hay un respaldo. Okay,
porque en la administración pública, cuando tú recibes una orden de un jefe y tú estás en desacuerdo con esa orden, tú tienes la posibilidad de representarlo y lo representas por escrito, a pesar que igual te obligaron a hacer ese trámite, ¿ok? Sí. O esa acción, pero tú lo representas por escrito. Yo tengo un nivel de certeza alto, no es que haya visto el documento, pero yo creo que eso sucedió conociendo la cultura de Bienes Nacionales. Alguien lo debe haber representado por escrito, y por eso terminó saliendo la ministra. Finalmente se hizo insostenible la presencia de la jefa jurídica, pero aquí hay más gente que tiene que dar explicaciones. En el segundo piso La Moneda, la jefa jurídica en las Express, o sea que hay gente que metió la pata de manera brutal. Si se saltaron la Constitución, no es que se saltaron una ley especial o específica, ni más ni menos que la Constitución de la República, que es muy clara en esto, es taxativa, prohibido, e incluso dice no solo prohibido, sino que quien hace esto queda suspendido, ¿no es cierto?, de su cargo de inmediato.
Diputado, ¿y qué responsabilidad le cabe entonces a la ministra Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende, que también, a pesar de que ellas han insistido en que esto quedó en manos de sus abogados, pero son altas figuras reconocidas, con un conocimiento, se entiende por una cosa casi natural, constitucional, completa? ¿Fue un error de ellas también?
O sea, ellas tienen que dar mucha claridad respecto de si efectivamente recibieron alguna advertencia en este tema de parte de sus abogados. Ahora, como esto está hoy día en la sede del Tribunal Constitucional, en donde se va a discutir, ¿no es cierto?, la pérdida de la senaduría o no de la senadora Isabel Allende, y también la situación de la propia ministra Fernández, creo que el Tribunal Constitucional tiene que analizar estos temas con mucha precisión y precaución, porque lo que defina de este caso va a impactar en el futuro. ¿Y a qué me refiero, Francisco? Pongamos que el Tribunal Constitucional, por la constitución que tiene hoy día numérica, absuelva, digamos, no dé lugar a las peticiones. Ok, pero esto va a tener efecto en el futuro, porque mañana, cuando sea otro sector político que esté involucrado en la misma situación, podrá aducir, ¿no es cierto?, frente a los mismos hechos, entonces las mismas consecuencias jurídicas. No sé si me lo... Claro. Sí. Entonces, por eso creo que es tan importante lo que haga el Tribunal Constitucional. Confío en lo que van a hacer, que hagan una reflexión que no solo jurídica, también es política, por cierto. El Tribunal Constitucional no es solo jurídico, también tiene elementos políticos dado su composición. Y sí creo que tanto la senadora como la ministra Maya Fernández tienen que entregar todos los elementos cuál es el poder que entregaron a sus abogados, si recibieron o no uh-huh. alguna advertencia de esta naturaleza. Y obviamente están hoy día metidas en un embrollo simplemente porque alguien no se leyó la Constitución.
Exacto, que pareciera algo tan básico también.
O sea, es que por eso es, mira, es para un estudiante de Derecho de primer año, lo primero que le enseñan cuando estás en introducción al Derecho es que hay una pirámide y la base de todo es la Constitución.
Exacto.
O sea, no te puedes saltar esa ley primordial que da origen a todo el resto de las leyes.
Diputado, quería consultarle, usted lo mencionaba en su respuesta que estamos teniendo acá durante esta mañana, y apuntaba al segundo piso del Palacio de la Moneda. Siempre se ha cuestionado bastante la figura de Miguel Crispi, el jefe de asesores del presidente Gabriel Boric. No solo por lo que mencionábamos ahora, esta alerta que quizás no atendieron respecto a esta fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, sino que también por la situación que ha enfrentado permanentemente. De hecho, ha tenido que ir al Congreso a dar explicaciones por el caso Democracia Viva. ¿Cuánto le ha pesado al presidente Gabriel Boric mantener a Miguel Crispi en su puesto? ¿Y si usted cree que ya es una decisión que se va a mantener de aquí al final de su gobierno, o que debería quizás dar una señal en algún minuto y dar un paso al costado por las complicaciones que le ha traído precisamente a la administración del presidente Boric?
Mira, yo creo, aquí voy a hablar bien desde lo personal, digamos, yo creo que el costo, que Crispi ya es un costo hundido para este gobierno, ¿ok? Uh-huh. Es un costo que este gobierno tiene asumido. Cada vez que uno pide la salida de Crispi, simplemente lo que hace es afirmarlo. Exacto. Por tanto, creo que no vale la pena ni siquiera pedirlo, para darse la esperanza de que a lo mejor haya un cambio. Pero es un costo hundido. Creo que ha sido muy bajo su aporte desde el punto de vista de la política pública o de la gestión estratégica del gobierno. Me voy a referir en esos términos. Uh-huh. A lo mejor hay otros aspectos más personales que no conocemos, pero desde el punto de vista estratégico del gobierno, creo que el aporte de Crispi ha sido bastante pobre. Más bien ha generado problemas al propio gobierno y en específico al presidente, que resolverle problemas al presidente y generar una estrategia limpia al gobierno. O sea, él es más bien parte del problema que de una solución. Pero te insisto, creo que el gobierno y el presidente de la República ya lo tiene asumido como un costo hundido, es decir, es un costo de esta gestión. No creo que haya muchas modificaciones, pero simplemente toda esa aura que tenía de Crispi como un hombre muy inteligente, con una capacidad de prospección política y estratégica descollante, la verdad es que no es nada.
Diputado,
ni siquiera se diluyó, que
no hubo. Diputado, antes de despedirlo, quería preguntarle, año 2025, definiciones presidenciales. Usted, su sector, su partido, la Democracia Cristiana, hay figuras que obviamente tienen alguna intención o marcan algún tipo de la encuesta, tienen quizá alguna intención de buscar una carrera presidencial, pero usted lo mencionaba en otras entrevistas que si la irrupción de Michelle Bachelet sería quizás una decisión que llevaría al actual oficialismo a ni siquiera realizar primarias por la importancia y por el tonelaje de lo que tiene la imagen de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo ve usted el escenario en el oficialismo, considerando que la Democracia Cristiana ha intentado también avanzar en pacto electoral y todo lo relacionado para generar, obviamente, adhesión? ¿Cómo ve la irrupción de Michelle Bachelet? ¿Cree que ella podría finalmente tomar la decisión de ser candidata a la presidencia, o ve que ese escenario está un poco lejano?
A ver, voy a hacer un ejercicio bien rápido, pero con dos escenarios que yo vislumbro. Uno, sin Bachelet. Sin Bachelet, creo que lo que es necesario es una primaria del socialismo democrático con la Democracia Cristiana. En esa primaria que participen distintas personas que han manifestado su interés de ser candidato presidencial. Desde la Democracia Cristiana, nuestro apoyo a Alberto Undurraga. Ok, y una primaria distinta, Frente Amplio PC, y probablemente con dos listas parlamentarias. ¿Ok? Uh-huh. Eso es sin Bachelet. Y sin Bachelet, nosotros vamos a estar respaldando a Alberto Undurraga en una primaria. Ahora, Bachelet dice que es candidata, ahora en marzo, cambia absolutamente el cuadro político. Ese cuadro político creo que no tiene mucho sentido las primarias. Va a ser una primaria que va a ayudar probablemente a otros candidatos a posicionarse después a una candidatura senatorial o a otro espacio, pero ¿quién razonablemente en el país puede creer que en una primaria con otros actores en donde esté Bachelet en el mundo de la centroizquierda y la izquierda vaya a ser derrotado a Bachelet. ¿Quién desde el punto de vista del sentido común? Yo creo que muy pocas personas. Entonces, con Bachelet en el escenario, creo que no tiene mucho sentido las primarias. Ahora, si sirve como ejercicio para mantener, ¿no es cierto?, a la expresidenta en las encuestas, con visibilidad, ok, perfecto, pero en mi opinión creo que es una carrera bastante corrida para Bachelet si ella decide ser candidata. Y si es candidata, creo que la elección presidencial del fin de año, Francisco, va a ser muy competitiva, porque veo que la derecha va a ir con tres candidaturas.
Así pareciera.
Matei, Kast y Kaiser. Y si tú logras aunar a la centroizquierda, a la ADC, a los sectores independientes detrás de Bachelet,
hasta el PC, diputado, ¿no?
Muy competitivo.
Hasta el PC, de la ADC al PC, sí.
Sí, la gracia que tiene Bachelet,
la transversalidad,
es capaz de congregar una transversalidad muy amplia que incluye sectores independientes. Yo creo que esa es la potencia de Bachelet, y además que va a potenciar mucho también las listas parlamentarias. Y creo que esa va a ser la madre de todas las batallas, porque en los últimos años, en los últimos, yo diría, 12 años, hemos tenido un presidente de la República de un sector político con un parlamento empatado o en contra. Uh-huh. Entonces, esa se constituye también en una batalla política importante, y creo que si Bachelet, insisto, decide ser candidata, no solo es competitiva, sino que potencia mucho las listas parlamentarias también.
Bueno, definiciones que vamos a conocer dentro del mes de marzo, al menos así lo han mencionado desde el oficialismo, así que quedamos atentos a esas decisiones y definiciones. Diputado Erika Edo, de la Democracia Cristiana, le queríamos agradecer estos minutos de conversación con la Mañana de Agricultura por haber abordado todos los temas de contingencia que están marcando sin duda la agenda política.
No, muchas gracias a ti, Francisco, que tengas buena jornada. Chao, chao.
Datos en la Mañana de Agricultura.
Revisamos los indicadores económicos de esta jornada de día miércoles 12 de febrero, porque el dólar se cotiza en 961 pesos con 99 centavos, mientras que el euro lo hace en 996 pesos con 13 centavos. Por su parte, el cobre se transa en $4.19 la libra, todo esto en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que el petróleo Brent llega a $76.97 el barril y el WTI a $73.32 el barril. La UF para esta jornada es de 38.407 pesos con 9 centavos y la UTM, la unidad tributaria mensual, llega a 67.294 pesos. Vamos a realizar nuestro primer alto comercial, pero antes saludamos a quienes hacen posible la Mañana de Agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y también la innovación. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentras Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades entonces en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8 de la mañana con 45 minutos y vamos a leer los resultados de la encuesta que dejamos planteada ayer día martes, que dice lo siguiente: en los últimos días se dio a conocer el cierre de accesos en las estaciones Calicanto y Santa Ana a raíz del aumento de la delincuencia en el sector. Quedó como la opción ganadora, la opción A, porque advierte que perdimos la lucha en relación a la delincuencia con un 73,6%, seguida por la necesidad de más carabineros, obviamente para no tener que tomar estas decisiones, que llega a un 20,8%, y esta medida debería replicarse en otras estaciones donde la inseguridad ha aumentado, llega a un 5,7%. Ahí están los resultados entonces de la encuesta que hicimos ayer en torno a esta decisión de cerrar uno de los ingresos del metro Calicanto en el centro de Santiago. Y vamos a seguir con nuestras entrevistas porque ya tenemos en línea al diputado Cristian Araya del Partido Republicano para abordar uno de los temas que también se ha tomado sin duda la agenda de los últimos días, que es la situación de la estatua de Baquedano, que está ahí, todavía no se conoce finalmente cuál va a ser su destino. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, muchas gracias por atender este llamado de La Mañana de Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo también a todos los que nos están escuchando.
Diputado, bueno, conocer usted ha sido bastante crítico en el fondo de esta situación respecto a lo que está sucediendo con la estatua de General Baquedano. El gobierno ha dicho que aquí no se busca esconder esta estatua, sino que busca ser reubicada en un punto donde no genere división. Esas han sido las palabras, ni conflicto tampoco han dicho en el gobierno. ¿Usted cree que esto finalmente termina siendo una señal para el octubrismo, el hecho de sacar la estatua de Baquedano de la Plaza Italia y trasladarla a otro lugar, quizás con menos visibilidad?
Mira, claramente esto va en la misma línea de cerrar una de las salidas de la estación de metro Calicanto. Claro. Es un retroceso del Estado frente a la violencia, es la demostración de la incapacidad de poder enfrentar a la violencia octubrista en este caso, y en el caso del puente, de la estación de Puente Calicanto, uh-huh. Es de retroceder frente a la delincuencia. Aquí claramente el gobierno tiene una línea que es hacerle guiños permanentes al octubrismo. Y esta es una muestra más. El general Baquedano como figura histórica y también su estatua no son un punto de división. Por el contrario, siempre fueron un lugar de encuentro donde por las distintas razones la gente se congregaba a celebrar. Tanto de Colo-Colo como de la Chile. Daba lo mismo, los partidos de la selección chilena. O sea, era un punto donde todos los que iban a festejar a Plaza Italia. Pero
ahora, eso cambió a partir del 2019, quizás un poco la percepción de Plaza Italia.
Ya, pero convengamos que uh-huh. Esto es anterior y Chile no se escribe desde el 2019.
Exacto.
O sea, tenemos una historia que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer también el valor de la figura de Baquedano. Baquedano es una representación muy alta de lo que es la chilenía. Es alguien que a los 15 años estuvo dispuesto a dejar su hogar para ir a defender la patria. Estuvo en las grandes batallas del siglo XIX. Llegó a lo más alto en su carrera militar, pero también fue senador de la República. Le tocó incluso estar al mando de la nación. O sea, es alguien que representa una entrega total hacia la construcción del Chile que hoy gozamos, del Chile que hoy disfrutamos, pero que se volvió más una suerte de división entre aquellos que queremos paz, aquellos que queremos construir un país, y entre aquellos que lo quieren destruir y que estuvieron dispuestos a saquear y quemarlo todo. Si hay alguna división, esa es la división que genera. Si el gobierno realmente estuviese interesado en eliminar los signos de división, que agarre la estatua del señor Allende y la meta 2.000 metros bajo el agua. Porque si hay alguien que genera división, el señor Salvador Allende. Yo creo que aquí hay una agenda ideológica de parte del gobierno de Gabriel Boric, y que al final lo que trata es de esconder cualquier figura que represente bien los valores de la chilenía o que signifique simbólicamente alguna oposición al octubrismo. Y estamos hablando de una estatua más encima, o sea, podemos ver el nivel de simbolismo de lo que estamos tratando en una figura que probablemente el 99% de los neandertales octubristas no tienen conciencia de quién era el general Baquedano.
Diputado, ¿y qué medidas se puede tomar en caso de que finalmente se tome esta decisión de sacarlo de Plaza Italia y reubicarlo en otro lugar? ¿Puede haber alguna iniciativa, alguna acción que se pueda realizar a nivel parlamentario o incluso la sociedad civil como para evitar que finalmente se produzca esta reubicación de la estatua del general Baquedano?
Mira, la resolución del Consejo de Monumentos, en primer lugar, vamos a tener que revisar en marzo, porque esa es la realidad. Sí. En el fondo, hoy no, los oficios del Congreso se paran hasta
marzo, el año legislativo, claro.
Hasta que se inicie el año legislativo, es uno revisar la legalidad de esta decisión, toda vez que este monumento es está autorizado por ley, la ley 4238 de la época del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, primero hay un tema de legalidad. Lo segundo, oponerse tanto a nivel legal, administrativo, como también a nivel político. Y lo tercero es tener el firme compromiso que la futura administración, el presidente de la República, quien sea, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Carter, bueno, cualquiera quien sea el próximo presidente, que lo tome como un compromiso, porque es una señal de restituir el orden, de restituir el Chile que éramos antes del 18 de octubre. Yo creo que eso es muy importante, que la derecha lo tome como un compromiso, incluso cualquier otra fuerza democrática, y diga, ¿sabes qué? aquí nosotros no vamos a retroceder frente a la violencia. No vamos a permitir que aquellos que quisieron destruir esta imagen triunfen. No, y no vamos a permitir tampoco que los símbolos de la chilenidad queden solo para una élite. Claro. No, que queden solo para una élite, porque al final también plantean de posicionarlo, por ejemplo, frente a la escuela militar. A ver, yo represento a la comuna de Las Condes, y por mucho que puedo representar a los vecinos de Las Condes, sabemos y tenemos conciencia de que no todos los valores patrios no pueden quedar recluidos a quienes tenemos mayores posibilidades económicas. O sea, el general Baqueano no es solo del sector más acomodado de la ciudad de Santiago, es de todos los chilenos. O sea, es alguien que agarró sus cosas a los 15 años y hizo su carrera militar, que con el fruto de su trabajo formó una pequeña fortuna después de trabajar en el campo. O sea, es alguien que salió para adelante. O sea, exacto, yo creo que eso no puede quedar escondido en la comuna de Las Condes, frente a la escuela militar, como una de las alternativas que se plantea. Yo creo que tiene que estar en el lugar que le corresponde, que es el corazón de la ciudad de Santiago, capital de nuestro país.
Oiga, diputado, se nos acaba el tiempo, pero usted lo mencionaba, el próximo presidente que lidere nuestro país va a tener que tomar decisiones. ¿Cómo está la situación en la oposición? Bueno, el Partido Republicano ya ha manifestado su intención de ir, obviamente, a primera vuelta, sin hacer un proceso de primarias, pero ¿cómo ve también el escenario en Chile Vamos y la irrupción de Johannes Kaiser, quien no ha cerrado la puerta precisamente quizás a enfrentar una primaria con Chile Vamos?
Mira, por una parte, dejar muy claro que desde el Partido Republicano nuestro candidato es José Antonio Kast, él nos representa, y estamos bien acostumbrados a que a esta altura de la competencia siempre se nos critique, se nos ningunee. Lo vimos el 2017, lo vimos el 2021, así que no es algo para nosotros novedoso. Sí nos tiene contentos que tanto José Antonio como Johannes estén muy arriba en las encuestas, que estén sumando fuerza y que estemos enfocando o dirigiendo la discusión política en la misma dirección. Yo creo que eso es muy positivo, le hace bien a Chile, ideas claras, una derecha sin complejo. Yo creo que es algo de lo que necesita Chile para poder recuperar la senda de desarrollo y permitir que todo el daño que se generó en el octubrismo y que ha generado este gobierno pueda ser enfrentado decididamente por un gobierno que haga las cosas que hay que hacer.
Se nos acabó el tiempo, diputado. Queríamos agradecerle sus minutos de conversación con la Mañana de Agricultura, haber abordado estos temas que están marcando sin duda la agenda política y haber estado dispuesto, obviamente, a conversar con nosotros durante esta mañana.
Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y que tengas buen día.
Ahí está el diputado, entonces, Cristian Araya, del Partido Republicano. Nosotros vamos a realizar nuestro segundo alto comercial, pero antes saludamos a quienes hacen posible este espacio. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y también AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtro, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien, porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, 8 de la mañana con 59 minutos, se nos acabó el tiempo en La Mañana de Agricultura. Recuerde que vamos a dejar nuestra pregunta, nuestra encuesta planteada ahí en las redes sociales y apunta a los dichos de la ministra sobre la intencionalidad en torno a los incendios forestales en el sur. Las palabras de la ministra Toa, quien aseguró que esto podría responder incluso a reivindicaciones territoriales. Nos despedimos. Dejamos hasta acá esta edición de La Mañana de Agricultura. Usted siga en compañía de la 92.1. Ya llegan las noticias y luego el programa Directo al Grano.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI, Somos Verdes, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.